Llega Alfango a Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Servicio renting para particulares y empresas. Stelvio Executive con 210 caballos y tracción total 4x4. Por 280 euros al mes, seguro todo riesgo y mantenimiento incluido. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate! Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¡Desalojad la playa para los que siguen! ¡Esto es lo único que hay entre nosotros y el juicio final! ¡Cada centímetro de esta playa es un objetivo! ¡Si os quedáis aquí, es para morir!
No ha comenzado la guerra, no se preocupen, tranquilos, solo es pues eso, una parte que reconocerán ustedes, ni más ni menos que el desembarco de Normandía, la película Salvar al Soldado Ryan. Va a ser protagonista hoy en Cinemotor, aquí en Luz de Cruce. El coche es un vehículo militar, una semi-oruga, la Caterpillar, y de ella hablará Eduardo Casanova, nuestro crítico cinematográfico. Hablaremos, por tanto, de esta película, Salvar al Soldado Ryan. Bueno, difícil de salvar, pero bueno, se ha salvado por los pelos en un accidente de tráfico que se ha producido a las 11 de la mañana, a 11 y algo, muy cerquita de donde están nuestros estudios, el cruce de la calle Colón, qué curioso, calle Colón, quién lo diría, con Félix Pizcueta. Un autobús de la AMT ha impactado, o quizá al revés, con un patinete. El patinete ha impactado con el autobús. La cuestión es que al final, bueno, no pasa nada, herido el chico que llevaba el patinete, pero la realidad es que son situaciones de estrés que se encuentran cada día los conductores en general en la calle Colón. Más se la van a encontrar en el futuro, pero sobre todo ahora, situaciones de estrés, de entrada y salida en garajes, enfrentamientos. O sea, se ha conseguido que los ciudadanos nos enfrentemos, sencillamente. O sea, no miremos hacia otro lado, hacia quien ha tomado esas decisiones de hacer una auténtica jungla en la calle Colón, sino que sencillamente pues nos enfrentamos entre nosotros y ya está. La situación de estrés que tiene el conductor de autobús de la AMT, el hombre, la mujer que conducía este autobús esta mañana a las 11 y algo, pues se encuentra en una situación complicada de verdad. Porque los patinetes, las bicicletas, bueno, pues se ve que la mayoría de esos conductores tienen problemas de visión y no diferencian el rojo del verde. Pero la realidad es esa, que miran a la derecha, ven que posiblemente no viene nadie, siguen para adelante y hoy resulta que han impactado ese conductor de autobús, que se encuentra en una situación de estrés, como digo, porque tiene que atravesar, ya no solo la calle Colón, sino atravesar un circuito de bicicletas y patinetes que van como les da la gana, de los propios peatones, que también hacen, también lógicamente, lo que les da la gana. Si ven que no pasa nadie, pues también atraviesan esa calle, que son total, son dos pasos, pero dos pasos que te pueden costar la vida, porque llega un vehículo de la MT. Y el conductor de la MT, sencillamente, se encuentra en esa situación de estrés porque si no pasa en ese momento y se queda cruzado en la calle Colón, la lía. Con lo cual, tiene casi que taparse los ojos y decir, voy, tiro para adelante y que pase lo que Dios quiera. Y bueno, y pasa, y ha pasado esta mañana, ha ocurrido contra un patinete, sencillamente el patinete, se salta el semáforo en rojo y impacta, o bien la MT impacta con el patinete, o el patinete con el conductor de la MT, o con el vehículo de la MT. Hablaremos en un instante de este suceso y de otros muchos, porque hoy tenemos tertulia relacionada con los cambios que vamos a tener en la plaza del ayuntamiento. Enseguida también estará Juan Barberá y hablaremos de algo que nos ha llamado la atención muchas veces y que ha comentado innumerables ocasiones Ángel Rivilla, nuestro experto en seguridad vial. Los tractores que han provocado, y ahora ya es un informe de MAFRE, 88 muertes al año. Representan el 75% de todos los siniestros mortales agrarios. Más de la mitad de los fallecidos tenían en torno a 60 años. Los vuelcos de tractor en las parcelas son algo más frecuentes que las carreteras y estas cosas. El mayor número de vuelcos de tractor es en el transporte con remolque, fuera de, por tanto, de los vuelcos que se producen labrando, sencillamente. Uno de cada cinco vuelcos se produce in itinere y también la mayoría no tenía estructura de protección al vuelco. Si es que esto pasa exactamente lo mismo. Hemos visto tantos tractores, 500, que circulaban por aquí hace tan solo unos días por el centro, y la realidad es que si el mundo del agrario va tan mal, que cobran casi nada, que van todo a base de subvenciones, que mejor quiten las subvenciones y paguen bien lo que tienen que pagar y ya está, y dejen de retirar y retiren las subvenciones que están perjudicando gravemente esas mismas subvenciones, están perjudicando al mundo agrario, porque los subvencionados pueden no cobrar nada por lo que producen, pero sí cobran la subvención, con lo cual están haciendo una competencia desleal a otros compañeros agrarios. Bueno, pues con todo esto que encontramos, pues que también ocurren accidentes porque los tractores pues no tienen ningún plan PIBE, ningún plan de remodelación. Son antiquísimos y no tienen ningún sistema de seguridad, la mayoría de los tractores que están circulando por nuestras carreteras. Bueno, hablaremos con Juan Barberá de este asunto. Hay mesa, por cierto, de la bicicleta esta tarde y otros muchos asuntos. Estará con nosotros, por cierto, Nacho Martín Loeches. Hablaremos de motociclismo y, por supuesto, dentro del mundo del automóvil, SsangYong va a ser protagonista hoy porque lanza en España ya el nuevo Corando. Así que, si les parece, banderazo de salida. Comenzamos aquí en el Luz de Cruce, en COPE más Valencia, 92.0 y dispositivos móviles. María José Alonso, buenas. ¿Cómo estamos?
Pues bien, está mal.
Bueno, pues nada, pues bien.
Podríamos estar peor, pero de momento bien.
¿Y cómo está Juan Barberá? Buenas. Bueno, pues Juan Barberá no nos dice nada, no sé. Juan Barberá está tan bien, está tan a gustito que no dice. Hola, Juan, ahora sí, ¿qué tal? Buenas. Ahora sí.
Os oigo perfectamente. Sí. Pues muy bien también, es decir, la verdad que es una maravilla que podamos decir todos que estamos bien.
Bueno, perfecto. Oye, me alegro mucho que estéis bien. No sé si está también el conductor de este patinete, que ha tenido alguna lesión en el hombro, porque se ha encontrado con un autobús de la MT en un cruce. Sé que no tenéis conocimiento de este suceso, pero bueno, ha sucedido sobre las 11 y algo, tampoco se ha dado mucho a conocer, pero bueno, es uno más. Llega una nueva víctima a los accidentes de tráfico en las ciudades, y es el patinador, por lo que veo.
Claro. Era de esperar, ¿no?
Sí.
Era de esperar, ya lo hemos hablado en muchas ocasiones en este programa. Al final, quien va, está cogiendo protagonismo es más la persona que va en patinete que incluso los que van en bicicleta. Uh-huh. Y bueno, la bicicleta siempre, pues al tener más volumen, parece que no, pues siempre se le ve más, y dentro de que puede ir más menos a la misma velocidad, y aquí, entre comillas, lo de más menos, uh-huh, el que va en patinete eléctrico, no sé por qué, la sensación, y no quiero ser mala, sí, la sensación es de que siempre va más a velocidad y como que las normas de tráfico que hay alrededor no van con él. O sea, sí, ¡bium!, se lanzan y bueno, los demás ya para porque se supone que me tienen que ver y me tienen que respetar porque soy vulnerable y soy casi como un peatón, ¿no? Entonces, pues bueno, pues, y la calle Colón, pues eso, como no das abasto a mirar, no sabes dónde mirar de todo lo que tienes que observar y toda la información que tienes que captar en décimas de segundo, mm-hmm, para ver el carril bus, el carril de la MT, los que entran y salen de los garajes, las bicicletas, el que sale, o sea, es que
es una situación de estrés tremenda, y a mí siempre me ha dado, y el otro día en la mesa de movilidad lo puse sobre la mesa, nunca mejor dicho, y es la realidad, que parece que fuera de la calle Colón, fuera de la plaza del ayuntamiento, fuera de lo que es Marqués del, la calle Játiva, parece que fuera de eso hay un desierto, ya está el Sáhara, ¿no? Directamente, ya no hay ciudad, y tenemos ciudad para mucho, podemos darle y hacer un reparto, no hace falta que siempre lo hagamos por el mismo sitio todo.
Sí, es que, pues eso, parece que se centran en lo céntrico, y aparte del centro hay más. Y la gente vive fuera del centro. Son los menos que pueden, más incluso que se pueden permitir vivir en el centro, ¿no? Que se condensa ahí mayoritariamente la zona de compra, la milla de oro que tenemos en la calle Colón. Sí, y, bueno, vale bien, pero vamos a facilitar esa milla de oro, tanto para quienes vamos a comprar como para los comerciantes que tienen que vender. Entonces, no vamos a colapsar. Yo no sé cómo lo ve Juan, pero de verdad, yo hace mucho que no entro ya en la calle Colón con la moto, porque la última vez que lo hice, que fue hace como 2 meses y pico, de verdad, o sea, me estresé.
Pero, qué raro. ¿Has ido a la calle Colón sin moto?
Sí, claro, he bajado por la calle Colón, me he metido, sí, o sea, me he metido por la calle Sornino, por Porta de la Mar, sí, porque yo vengo del otro, y digo, voy a bajar por la calle Colón, porque hacía mucho que no iba, ¿no? Y pues bueno, y de verdad, me estresé.
Sí, no, pero digo, después de esa situación de estrés, ¿has vuelto a ir a la calle Colón?
No, paso.
¿Has dejado de comprar,
he bajado en metro a lo que es, pues, donde suelo coger y bajar el metro, que es enfrente de la Estación del Norte.
Sí.
Hacer gestiones allí en el centro, porque hasta para estacionar, y digo estacionar correctamente, en moto tienes complicaciones.
Vamos a ver, Juan, yo de todas maneras lo digo, y yo he sido el primero, y lo sabes, que que he apoyado el carril bici, es decir, que creo que es fundamental, básico, que la gente vaya en bicicleta, vaya en patinete, utilice este medio de transporte, porque creo que es ecológico, porque y sobre todo porque tenemos una ciudad adecuada a ello. E incluso lo de la calle Colón, decía, bueno, vamos a hacer pruebas, no critiquemos, vamos a ver qué pasa, porque tampoco es lógico, vamos a ver qué pasa también con la plaza del ayuntamiento, y después podemos hacer cambios. Yo me he dado cuenta en este momento, por ahora, cuidado, creo que la calle Colón es un hervidero. Es un hervidero de problemas, pero de problemas para todos, para las motos, para los conductores, para la AMT, para los propios peatones, porque los peatones tampoco pueden circular, se encuentran constantemente en estrechamientos. Vamos a ver, la calle Colón no puede tener una cafetería. El otro día ya me sabía mal porque tenía que sacar a la persona que estaba sentada. Estaba sentada prácticamente pegada a la pared ya, a la entrada de la cafetería. Es decir, había que hacer fila de A1 para poder pasar por la acera de Colón.
Totalmente.
O sea, me parece alucinante que se permita eso todavía.
Exacto. Menos de ese metro y medio que se supone la ordenanza que dice que hay que dejar para paso de las personas.
No, pero es que como la cafetería tiene servicio,
claro,
como tiene váter,
claro,
resulta que le pueden dejar la terraza. Mire, pues va a ser que no.
Pero eso es dinero, Vicente.
Exacto. Pero
terraza es dinero.
Claro, ahí hace falta mucha regulación y sigue habiendo excesivo, como comentas, tráfico en la calle Colón.
Sí.
Sigue habiendo demasiado movimiento de gente que sigue yendo en tránsito, que realmente a la calle Colón, cuando entras al parking, cuando haces un aparcamiento, cuando vas directamente allí, es muy complicado aparcar en la calle Colón, con lo cual mucha gente que circula por allí va en tránsito.
Bueno, obviamente, vamos a ver, está claro, pero solo una cosa, si alguien va en tránsito en la calle Colón, son los ciclistas. Porque no he visto ni un ciclista que vare la bicicleta y se meta en Zara. Y en Loeb menos. Pero vamos, digo Loeb porque está más alejado de Colón.
Alguna compra he hecho de pasada, pero alguna compra he hecho.
¿Con bicicleta?
Bueno, sí. Lo que pasa es que, bueno, en eso tienes razón, ¿vale? Los ciclistas posiblemente sean los que más en tránsito circulen, aunque habría que estudiarlo. Te puedo dar parte de la razón.
No hace falta que lo estudies, se lo digo yo.
De la razón, pero quizá a lo mejor son los que menos molestan, ¿no? Es decir, en cuanto al espacio que ocupan y en cuanto a la semaforización, ¿vale? Que digamos está regulado junto con lo de los peatones, ¿no? Sí que es cierto, y volviendo un poco al principio con lo que habéis argumentado, ¿no? Y vuelvo un poco a ese accidente del autobús que ha sido el punto de partida, ¿no? De lo que estamos comentando, necesitamos autoprotección que no tenemos, tanto como peatón, como ciclista, como patinador, como motorista, como conductor de cualquier vehículo, ¿no? Y ahí la vulnerabilidad que nos hace frágiles se nos olvida, ¿no? Es decir, tú no puedes saltarte un semáforo rojo con un patinete, eres carne de cañón más tarde o más temprano, y como dice María José, es decir, la velocidad a la que circulan muchos patinetes no te hacen visible, ¿no? Y ahí es donde, si tú ves que el coche no te va a ver, por mucha prioridad que tengas, tendrás que esperarte y buscar el contacto visual, al cual no estamos acostumbrados. Y esa es la educación que tenemos que empezar a tener, porque convivir en la calle Colón va a ser complicado, pero en la calle Colón y en muchas otras calles, como ocurre en otras ciudades en las que tenemos que interactuar con más gente. Si vamos quitando elementos, es mucho más fácil.
Pero Juan, lo que no se puede hacer es elementos de estrés para los conductores. En general, no para los conductores, para los usuarios. No voy a hablar de conductores porque parece que yo estoy defendiendo el coche, ni muchísimo menos, pero que para el usuario de la vía es elemento de estrés. Para el conductor de la MT, que se encuentra en ese estrés cada vez que tiene que cruzar Colón, esto tiene que intentar disiparse de alguna forma. No sé de cuál, pero habrá que hacerlo. Porque no puede encontrarse un conductor de la MT que tiene que prácticamente, pues como digo, pues ponerse las manos en los ojos y decir, bueno, tiro para adelante y a ver qué pasa. Porque es que es la realidad.
pues sí, posiblemente Vicente, a lo mejor sería interesante, ¿no? Que nos lo contase algún conductor de la MT. No. Lanzo ahí el guante a ver si podemos conseguir algún testimonio de algún conductor de la MT que realmente, es decir, lo pasan mal. Yo tengo
sí que lo pasan mal.
Bastante desconocido.
A ver, Alonso.
¿Tú crees que un conductor de la MT va a decir verdaderamente en antena lo que piensa, siendo el presidente Grechi? Por favor, vamos a ver si...
Lo podemos camuflar.
Bueno, más claro lo quieres.
Creo que la libertad de expresión.
Seguro que habrá alguno.
Alguno habrá.
Pero en antena, ya te digo yo que no.
Seguro que habrá alguno.
No, vamos a ser claros. Hombre, es que no. Es que hasta quienes están estresados son los propios peatones. O sea, yo veo gente, y sobre todo gente mayor, porque bueno, la gente joven que más o menos, pues ya sabes tú, incluso alguno hace alguna pirulilla, incluso cruza por donde no debe, en fin, pero la gente mayor que está intentando cruzar por el paso de peatones donde antiguamente estaba Cortefiel para ir a esa plazo, para ir a la plazuela. Es que, claro, tienen que mirar primero a ver si le vienen bicis de izquierda o derecha, luego ir a una especie de descansillo, que es mini descansillo, como mucho para cuatro personas, volver a mirar a la derecha a ver si viene alguno, a continuación crucer y otra vez volver a mirar a la derecha a ver si viene algún autobús. O sea, vamos a ver.
Pero realmente lo que no estoy de acuerdo es con el descansillo. Si el semáforo está en rojo, y nada de descansillos. El descansillo nos dejaría en ese momento el lapsus en el cual se pone intermitente y tienes que quedarte allí.
Pero
el descansillo no está para que la gente cruce con el semáforo en rojo el paso.
Pero no estoy hablando de cruzar el semáforo en rojo, sí, Vicente. Sí. Que cuando hay otro semáforo que está en ámbar y hay algunos que aprovechan ese ámbar para ir adelantando, puesto que es un colapso la calle Colón, los peatones pueden pasar porque tienen verde para ellos y está ámbar para los conductores. Pero ¿qué ocurre? Los conductores llevan tal nivel de estrés que aprovechan ese ámbar para, aunque sea avanzar 2 metros y medio, que ya ves tú, o sea, que es avanzar 2 metros y medio, nada. Sí. Pero después de llevar 15 minutos esperando desde Porta a la Mar, la gente se harta. ¿Y qué ocurre cuando la gente se harta? Pues ya sabemos lo que supone. Nerviosismo al volante, peligro constante. Y es que es así.
Ya.
Cierto, la solución creo que es sencilla, ¿no? Es decir, María José ya ha optado por evitar la calle Colón, ¿no? Y quizá a la larga al conductor de un turismo lo que le va a interesar es evitar la calle Colón.
Pero
lo digo que estamos sacando el tráfico fuera y insisto en que sí que es verdad que la convivencia en las vías públicas y el hecho de la intersección, la clave de la movilidad está en las intersecciones, a lo mejor en la calle Colón no están bien resueltas y en algunas otras partes del anillo, que si nos vamos hacia la parte enfrente del moving, un poquito antes y toda aquella parte de allá junto, todavía es parte, no sé si ya es Guillén de Castro, también hay unas cuantas intersecciones con unas cuantas calles complicadas, ¿vale? Es decir, lo que tú decías antes, no solamente la calle Colón, sino enfrente de lo que sea tu hospital y un poco por allí, detrás.
Vamos
de
la a ver, la paralela a Colón, ¿cómo se llama? Cirilo
Amorós.
Cirilo Amorós es una calle preciosa, magnífica, llena de coches, y que es una calle muy bonita, está muy bien. ¿Por qué, exceptuando los cruces, para que pueda acceder la gente a Colón, obviamente, porque por algún sitio tendrán que acceder, pero la calle Cirilo Amorós era perfecta para poner el carril bici, el carril patinadores, correcto, que sea prácticamente peatonal y no cargarlo todo sobre, e incluso para las motos también, para poder aparcar las motos. Si es que te tienes sitio de sobra y quitas los 40 coches que hay ahí, que lo que hacen es molestar. Y ya está, y eliminamos los aparcamientos.
Correcto.
Y la calle Colón la desahogamos totalmente. Sí, sí, era esa, creo que es la idea que debería llevarse a cabo. Que seguramente el nuevo gobierno municipal, cuando llegue de unos años, igual se lo plantea. Decir, oye, mira, vamos a levantar esto de aquí, vamos a dejar ya tranquilo que la gente pueda circular por Colón con total tranquilidad. Pero cuando hablo de circular, no sigo sin decir coches, digo peatones incluso.
Para que la gente pueda pararse tranquilamente a ver escaparates, es decir, ¿es necesario el carril bici en la calle Colón? No, porque tienes una calle paralela que al fin y al cabo estás al lado. Y si quieres parar, cosa que no ocurre con las bicis, porque pocas bicis paran para comprar, tú puedes ir paralelamente a la calle Colón y circular tranquilamente.
No,
y la
pocas,
calle
no,
Colón
pocas,
amplías.
No para ninguna.
Nada, pero bueno,
no
igual hay algo.
Vamos
ninguna. A dejar ahí el beneficio de la duda.
No,
amplías
no para
las
ninguna.
Aceras y la gente puede ir tranquilamente por las aceras, pararse en el escaparate sin molestar, mientras otros también simplemente van paseando y van disfrutando y ya está, y se acabó y no habría mayor.
Pero si Alonso,
problema.
es muy fácil, muy sencillo. ¿Dónde, Barbera, dejas la bicicleta cuando te entras en Zara?
Sí, exacto.
¿Te la llevas puesta?
No, ¿no? En la calle Colón hay varios aparcabicis a lo largo de ella.
Ya.
Sí, sí, hay lo menos cuatro.
¿Y cuánto, están llenos o vacíos?
Ahora, bueno, yo alguna que otra he visto.
Ahora os cuento una anécdota.
Alguna que se la dejó la noche anterior alguno.
Hoy voy a pasar por allí, pues posiblemente. Sí. Intentaré grabar un vídeo, a ver si hay opción, ¿vale? Me llevaré la cámara e intentaré ver si hay opción de poder cuántas hay, la intentaré contarlas, ¿vale?
Sí.
Lo compartiremos, a ver si realmente...
Os voy a contar una anécdota.
Y si alguien para con la bicicleta, le haces una entrevista, por favor. ¿Por qué paras? ¡Hombre, no! ¿Por qué paras? No, voy a Zara a comprar.
¿Qué vas a comprar?
Exacto. Bueno, dinos, Alonso, dinos.
Esta mañana me he movido por Blasco Ibáñez, ¿vale? Porque tenía que hacer ciertas gestiones, que es zona, ya sabes tú, facultades. Facultad de Filología, Facultad de la otra enfrente, tal, montón de aparcabicis, mogollón en una acera, cerca de la clínica Quirón. ¿Sabéis cuántos estaban ocupados? Y mira que hay, ¿eh?
Sí.
Ninguno. ¡Cero! Y luego al lado está la zona de Valenbici, todas las bicis que son para alquiler. ¿Sabes cuántas estaban vacías? Tres de todas las que había. ¿Me queréis decir, esta juventud, que tanto es ir en bici, que sana es la bici, vamos a la facultad en bici y todo en bici? ¿Dónde están las bicis? ¿Cómo se han trasladado? ¿Se han teletransportado todos? Eso sí, estaban todos en las escaleras tomándose su bollo y su café, ¿vale? Pero no había ni una sola bici estacionada en los aparcabicis. Ni una. ¿Cómo han ido?
La gente de letras no usa la bici. La gente de letras no usa la bici.
Filología está enfrente, ¿eh?
Ya, por eso pienso que la gente... Que vemos que la gente de letras no usa la bici.
Sí, la gente de letras no usa la bici, vale.
A lo mejor en el Politécnico hay más, no sé. No, la verdad es que es muy curioso. Es muy curioso como en ocasiones vemos sitios despoblados y sitios muy poblados. Sí que es verdad que el uso ha aumentado, pero sí que llama la atención. Es muy interesante lo que comentas, ¿no? El hecho de que en este aspecto un sitio donde se debería de, digamos, desplazar más con este medio de transporte, donde es curioso, ¿no? Que no hubiera este uso. Habría que averiguar por qué, ¿no? Si esta gente
de averigua antes de acometer las
Alonso, que no hemos hablado de la plaza del ayuntamiento.
Bueno, estacionamientos para motos.
Me queda un minuto, o sea que mañana tendremos que alargar un poquito más ese asunto, pero sí.
Venga, te resumo.
Venga.
La calle Pujol, que es la que se supone, según nos han dado el otro día en la mesa de movilidad en el plenario,
Pérez Pujol,
el plano, Pérez, vale, muy bien, es donde van a hacer una nueva zona de aparcamiento de motos, puesto que las más de 200 plazas, ojo, más de 200 plazas actuales.
260, se había calculado más o menos.
260, más o menos.
Sí, 260 plazas que, atención, a partir del día, bueno, ya, a partir de las fallas ya se acabó.
A partir del mes que viene se acabó.
Sí, sí, el día 15 ya se acabó.
Sí, se acabó. Van a hacer un tramo nuevo de estacionamiento de motos en esta calle que acabamos de comentar.
¿Se desplazan las 260 plazas a dónde?
Pues, si es en esta calle, ya os digo que no. Porque
¿cuántas?
En el primer tramo de esta calle hay una zona establecida que son 25 las plazas que hay.
En el mejor de los casos, 25.
Sí, pero es que espera. En ese siguiente tramo en donde pretenden poner, según el dibujo,
Sí.
Ahí, que me digan dónde, porque está, parte izquierda, una acera. Una acera que he contado las racholas, porque me he tomado la molestia de contar las racholitas baldosas que hay en el suelo, que son de 7 centímetros, y en el mayor de los sitios son 13, multiplicas 7 por 13. A ver si os da el 1,80 m, una gaita.
Ya.
Esto en la parte izquierda. Y en la parte derecha hay una zona de carga y descarga y EMT, o sea que ahí no van a poder poner las zonas de estacionamiento de moto, porque si no la EMT a ver dónde para. Y en el mejor de los casos, la zona más ancha también tiene 10 racholitas. Pero ojo, hay tramos en donde coinciden farolas y los puntos de carga y descarga.
¿A dónde quieres llegar? Que en lo mejor de los casos 25...
Que no hay sitio, pero vamos a ver, si ni siquiera las aceras tienen la medida oportuna para poder pasear los peatones, ¿dónde van a poner las motos?
Vale.
¿Van a poner grúas y van a estar en el cielo?
Bueno, pues esa pregunta la dejamos ahí en el aire, vamos a ver qué pasa. ¿De acuerdo, Barberán? Oye, que tengo que dejar la línea libre, que vamos a conectar con San John enseguida. ¿Te parece?
Mañana más, y además mañana novedades, en el estudio. Mañana voy al estudio.
Que viene Alonso mañana aquí, no veas. Gracias, Alonso.
Mañana,
mañana se va a liar, me dice. Oye, Juan Barberán, nada, que el tema de los tractores, 88 fallecidos... al año en tractor. Lo que decía Rivilla hace unos años es la auténtica realidad.
Correcto. Lo has comentado al principio del del programa, y la verdad es que Ángel es un visionario en todo esto de la siniestralidad y las cifras, y tenía toda la razón. Es decir, este tipo de usuario lo tenemos descuidado, es gente mayor, son vehículos viejos, es gente incluso que contratan temporalmente sin experiencia, y bueno, también tienen su estrés, digámoslo así, y sobre todo van muy solitarios, ¿no?
Sí.
No llevan ECOL, claro, no llevan, claro, sistema de llamada de emergencia, ¿no? Y lamentablemente, pues bueno, pues es una siniestralidad que va en aumento,
sí,
y que bueno, sigue costándonos año tras año víctimas, uh-huh, que se podrían salvar. Soluciones, complicado,
yeah,
complicado, porque es gente, como comentamos, que tiene los permisos mucho tiempo, que incluso tienen el B, o algunos ni tienen el B porque van con licencias agrícolas, yeah, un poco más antiguas, y quizá deberíamos de invertir en la mejora. Un tractor nuevo es, yeah, infinitamente mucho más seguro que los que tenemos anteriores sin
arco antiguo. Juan, si bueno, te parece, seguimos también con este asunto. Gracias, un abrazo.
Ánimo a todos en la calle Colón.
Adiós, hasta luego. Juan Barbera, nuestro profesor de guardia de seguridad vial. En un instante hablamos, atención, del San John Corando, pero hoy hablamos también de la salvación, salvar al soldado Ryan, como película que tratará Eduardo Casanova. Y también nos hablaremos, y mucho, con Nacho Martín Loeches y la nueva temporada que está ahí al caer de motociclismo.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Superguay con llantas de aleación cañeras y Ford Pass Connect, con el que puedes controlar tu coche desde el móvil, y todo por 12.200 euros, nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros, financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es.
Nos subimos al San John Corando. Vamos, venga, arriba, vamos, vamos. Motores de gasolina diésel. Pantalla LCD. Nosotros no lo tenemos cerca, lo estamos recordando, lo estamos visionando. Quien lo tiene muy cerca es Aquamotor, San John, aquí en Valencia, y más cerca todavía lo tiene Juan Ángel Aparicio. Don Juan Ángel, buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes, muy bien, aquí estamos.
Bien, encantado de tenerte con nosotros. Lo tienes cerquita, supongo, ¿eh? Estás ahí.
Sí.
Lo tienes ahí resguardándolo, o sea, como mimándolo y tal, ¿no? Estás...
Hombre, nuestro tesoro, nuestro buque insignia hoy en día.
Por eso. Oye, cuéntanos, porque se ha remodelado, ¿no? Desde hace muy poquito el Corando.
Sí, además totalmente. Del anterior Corando que tuvimos hasta hace unos 6 meses que vendíamos, ahora mismo el vehículo ha hecho una transformación increíble en cuanto a lo que son bastidor, tipo de bastidor del vehículo. Se han metido muchas fibras para silenciar el tema de motorización y vibraciones en el vehículo también. O sea, el bastidor está totalmente nuevo. Y luego la tecnología que ya le hemos implantado al vehículo, uh-huh, en temas de seguridad, ya, activa, pasiva, todo.
Oye, ¿hacia quién va dirigido el Corando? ¿Cuál es, como se dice hoy en día, el target?
Pues sobre todo mucho a familias,
¿sí?,
a familias con un par de hijos, porque tiene muy buen maletero, muy buenos espacios también entre plazas delanteras y traseras, y muchas familias, pero no deja también de sorprender mucho a la gente más joven también,
¿ah?,
porque sí, vale, está el segmento de los como el Tivoli nuestro, pero realmente que es para gente muy joven o para gente también muy mayor, que ya están, pues ellos a lo mejor van de vez en cuando a algún nieto, pero realmente el Corando,
sí,
mucho a gente joven y gente con familia, uh-huh, o gente que va a empezar ya, o para personas que van a empezar ya a tener familia también.
Sí, sí, sí. Oye, ha crecido 4,45 metros de largo, sí, y también es más ancho y es más bajo y tiene una mayor distancia entre ejes, o sea que se ha mejorado por todos sitios.
Sí, sí, sobre todo se nota mucho en la conducción,
sí,
la conducción en carretera, una conducción que quieras hacer también un poco agresiva,
uh-huh,
el vehículo es que ni se mueve,
sí,
es una tabla,
sí, sí,
la
sí,
verdad.
Bueno, esa mayor distancia entre ejes tiene que ser de lo mejor para poder circular. En el interior, vamos a hablar un poco de tema seguridad. Por ejemplo, lleva el sistema de frenado de emergencia autónomo, que está asociado a una cámara y a un radar que lleva incorporado.
Exactamente, sí. Eso es lo que provoca que, por ejemplo, la típica situación que te pasa en la urbanización, que sí. Se te cruza el típico niño con la pelota, que tal, y tienes un despiste, el vehículo frenaría solo. Y todo eso lo detecta con la cámara. Pero es que esa cámara y ese radar no es solamente para eso, es también para sistemas de cambio de carril. Por ejemplo, que como llamamos el sistema SAS, también llevarías el cambio de carril, además el completo, el que te introduce también el coche dentro del carril. Una vez quita, porque ha pisado la línea continua, el vehículo se volvería otra vez a introducir dentro del carril. Todo eso viene de serie.
Distancia de seguridad, la alerta, el alerta del avance del vehículo precedente, la de cansancio también. O sea, si no te ha cansado, el corando dice, cuidado.
El vehículo incluso llevas también unos sensores en el volante, que también si lo sueltas, por ejemplo, 10 segundos el volante, también empezaría a pitar el vehículo. Sistemas de lo que he dicho, antifatiga, todo eso lo lleva de serie.
Ah, lleva lectura de señales, obviamente, y de asistencia de haz de luz.
Exacto.
Bueno, veo que va absolutamente con todo lo de seguridad. La pantalla LCD de 10 pulgadas, 10,25 para ser exacto, y donde bueno se puede manejar ahí un poco los asistentes de seguridad desde el mismo, la misma pantalla, ¿no? Supongo, ¿no?
Sí, por supuesto, exactamente. De la misma pantalla puedes manejar todos esos sistemas, además de los que ya conocemos de sistema de presión de neumáticos, sistemas de consumos, todo te sale en la misma pantalla. Tienes un sinfín de opciones, madre mía.
ya veo. Oye, el precio de partida, yo no lo veo muy caro.
No, sale a partir de unos 18.000 euros el vehículo, el modelo Line, que ya viene con un equipamiento bastante alto, porque aunque sea nuestro modelo más básico, de básico no tiene nada, la verdad.
Por eso, 17.750, 18.000, vamos, lo que veo aquí con varios acabados, yo no lo veo un precio muy muy elevado, es que es un precio bastante competitivo lo que tenéis ahí en Aquamotor, me da la impresión.
Exactamente, ¿no? Y luego con los pedazos de motores que llevamos ahora también.
Ya, los motores, creo que gasolina y diésel de 163 y 136 caballos.
Exactamente, es un 1.500 turbo gasolina de 163 caballos. De origen con patente Mercedes y el diésel es un 1.600 diésel de 136 caballos. Los dos son motores de cadena de distribución, que eso es una gran ventaja, siempre quieras o no. Ya no tendrás que gastar ese dinero a la hora de cambiar la correa ni estar con el miedo de se partirá o no se partirá la correa.
Aquí nos preguntan por internet el tema de si Santos Patón, además nuestro experto en puesta a punto, el tipo de cambio, manual, automático, las dos, que ¿cómo va a estar esto?
Tenemos las dos opciones, tenemos cambio manual de 6 velocidades y la caja automática también de 6 velocidades. Caja automática fabricada por Eicin, que es un buen referente de fabricantes de cajas de cambios.
Oye, el Tivoli va a llevar un motor a partir de abril de 160 caballos de potencia.
Lleva ahora un motor de 163 y en abril los 163 caballos de 1.500 turbo lo pasarán a cajas automáticas y van a sacar un nuevo motor en abril que es el 1.200, el 1.200 turbo de 130 caballos. Ese es el motor nuevo que vendrá en abril también para las cajas manuales.
O sea, el que está ahora es el de 163. Ahora habrá uno de 130, correcto. Exacto. Eso en el Tivoli, o sea que...
Sí, y en el Corando también viene el mismo motor, 1.500 turbo, en vez de 163 caballos, que solo lo pasarán también para caja automática, vendrá también el 1.500 turbo, el mismo motor, una cilindrada, pero con 150 caballos para las cajas manuales.
Bueno, SsangYong tiene concesionario aquí para Valencia y provincia, que es Aquamotor. Dino dónde está. ¿Dónde está Aquamotor, José? Pues, Juan Ángel.
Pues mira, estamos en la avenida Tres Forques número 67 y en la avenida del Puerto 183. Ahí tenemos las exposiciones y luego talleres en la calle Marino Alvesa número 43, que está en la parte de atrás de la avenida del Puerto, del concesionario que tenemos en la avenida del Puerto, ya que la central es la avenida del Puerto.
Perfecto. Juan Ángel, un abrazo muy grande y a disfrutar de eso. Y mímalo mucho al Corando.
Vamos, le doy besitos todos los días.
un abrazo, gracias.
Un abrazo muy grande igualmente.
Juan Ángel Aparicio, jefe de ventas de SsangYong Aquamotor, con nosotros aquí en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo del motor, seguridad vial. Un instante, enseguida nos adentramos en el mundo del cine con Eduardo Casanova, pero antes tenemos que pasar por el motociclismo, porque Nacho Martín Loeches nos espera.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Si un Volkswagen te quieres comprar,
a Volcenter te tienes que acercar.
A Volcenter ya lo sabes, a Volcenter ya lo sabes. En Volcenter tu Volkswagen hallarás.
Volcenter, pista de silla.
Estamos en Luz de Cruce. Eduardo Casanova enseguida se incorpora y salvamos los dos al soldado Ryan. Pero antes, Nacho Martín Loeches, Mundo del Motociclismo en COPE más Valencia, en Luz de Cruce. Hola Nacho, buenas.
Hola, buenas tardes Vicente.
¿Cómo estamos, caballero? ¿Bien por ahí?
Muy bien, muy bien, todo bien.
Oye, tenemos veo una entrevista en motociclismo que dice: el favorito es Márquez, no tiene nada que ver un piloto entrenando que metido en carrera. Esto lo dice Óscar Haro, el director deportivo. ¿Cómo lo ves?
Sí, el director deportivo de LCR Honda, pues lo hemos tenido incluso en este programa y sabemos que es una voz pues muy, muy experimentada en el mundo del motociclismo y al final tiene razón. El gran favorito siempre en estos últimos años es Marc Márquez porque es el campeón y para mí siempre el campeón es el favorito y sobre todo en la forma en la que ha estado ganando Márquez estos últimos mundiales. Sí que es verdad que ayer terminaron los test de Qatar de MotoGP y no tuvo Marc Márquez las mejores sensaciones encima de su moto. Fue en el cómputo global de los tres días, terminó en séptima posición, pero como decimos, Vicente, no está cómodo con la nueva moto de 2020, con la nueva configuración, y prueba de ello es que al final de la última sesión cambió la moto 2020 y empezó a rodar con la configuración de 2019. Sí. Así que veremos, Vicente, sobre todo en Qatar, qué moto es la que termina eligiendo Marc Márquez, qué configuración lleva. Y hasta ahora pues no ha estado dando buenas sensaciones en los test de pretemporada.
Te lo digo yo, la del 19, creo yo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
Yo no lo sé, Vicente, porque al final son las sensaciones que pueda tener el piloto y... Por un lado sí que es verdad que puede tener a lo mejor mejores sensaciones con la 2019, pero también es verdad que para una marca como Honda, claro, retroceder en este sentido todo el desarrollo que habían hecho de la 2020 es muy complicado. Entonces, no sé hasta última hora qué será lo que elija tanto Marc como Honda, porque son los dos los que tienen que decidir, pero al final elija cada uno lo que elija. Como decía Óscar Haro, Marc Márquez es el favorito porque al final estos son test, al final esto se trata de dar vueltas y de probar cosas nuevas, pero luego cuando están en medio de la carrera, pues la historia es otra. Y ojo, Vicente, cuando veamos ahora las carreras el día 8 de marzo, las primeras en Qatar, ojo a las Yamaha, porque sí que están muy, muy fuertes de momento las Yamaha, aunque sea solo los test, pero los tres primeros puestos los han ocupado pilotos de la marca de los diapasones, que son Maverick Viñales, Franco Morbidelli y Fabio Quartararo. En el caso de Fabio Quartararo, Vicente, ha tenido muy buen ritmo de cara a esta próxima carrera, ha hecho un vuelta-a-vuelta muy bueno, y el único piloto de Yamaha que a lo mejor no está del todo contento, no tan contento como estos tres pilotos, es Valentino Rossi, que lo que ha alegado es que sí que en cuanto a la vuelta rápida, pues no está realmente preocupado, pero sí que está más preocupado con el vuelta-a-vuelta, con el ritmo de carrera, porque parece que están volviendo esos problemas que tenía el año pasado, y es que decía que en el último simulacro de carrera que intentó, más o menos a mitad del simulacro, le volvió a pasar que los neumáticos bajan de rendimiento, el agarre de los neumáticos no es el bueno, no es el mejor, digamos, para que tenga un buen ritmo de carrera, y este rendimiento de los neumáticos pues hace que Rossi dé un bajón a mitad de carrera, que es lo que le pasaba en 2019, no podía tener ese ritmo para competir con los de delante, así que veremos cómo está Valentino Rossi, pero por lo menos sí que vemos de momento a las Yamaha delante, con un Viñales muy rápido y un Fabio Quartararo con un ritmo bestial, y también ojo a la Suzuki de Alex Rins y Joan Mir, que también durante todos los test, tanto en Sepang como estos de Qatar, han estado delante y son dos pilotos que por lo que hemos visto en los últimos años pueden dar mucha guerra, Vicente.
¿Algún detalle más, Nacho?
Pues sí, mira, si quieres hablamos un poco de Ducati, que tampoco ha estado con un rendimiento que no ha sido ni bueno ni malo. El primero de las Ducati ha sido Miller, ha quedado en décima posición Andrea Dovizioso, pero ya sabemos, Vicente, en los últimos años en Qatar, las Ducati con esa velocidad punta que les caracteriza estarán ahí, seguro que vemos a las Ducati en Qatar estar delante. La incógnita es durante la temporada cómo estarán. Tenemos también a las KTM y a las Aprilia que no han tenido tan buen rendimiento como en los test de Sepang, pero es algo normal porque en Sepang estuvieron entrenando anteriormente ellos y ya tenían un setting preparado, pero bueno, sí que vemos a Brad Binder, al rookie que ha quedado en el top 10 como mejor KTM, así que muy muy bien por él, y al valenciano Iker Lecuona vigésimo por delante de Alex Márquez, un Alex Márquez que tampoco está de momento muy muy cómodo, podemos decir, con la Honda.
Nacho, gracias, un abrazo.
Gracias, Vicente, un abrazo.
Hasta luego. Hasta Nacho luego. Martín Loeches, nuestro experto en el mundo del motociclismo, cuando queda nada, ¿eh? Ya a principios de marzo comienza el Mundial de Motociclismo. ¿Y esto que está sonando? ¿Qué es? ¿Qué será esto? La banda sonora de Salvar al Soldado Ryan. Eduardo Casanova, buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Bien todo o qué?
Pues bien, y para hablar de una película que a mí me gusta muchísimo.
Oye, esa escena, mira, ¿quieres que recordemos la escena esta de la playa?
Sí.
Vamos a recordar. Vamos a ver.
¡Desalojad la playa para los que siguen! ¡Esto es lo único que hay entre nosotros y el juicio final! ¡Cada centímetro de esta playa es un objetivo! ¡Si os quedáis aquí, es para morir!
Ahora ya es ensalada de tiros, ¿eh? O sea que bueno, yo creo que esta es una de las escenas memorables del mundo del cine, ¿no?
Sí, forma ya parte de la historia del cine bélico con mayúsculas, esos primeros minutos, de esta gran película de Steven Spielberg que se estrenó en 1998 y que fue un éxito de público, de crítica y de premios. En la mañana del 6 de junio de 1944, los soldados aliados se preparan para desembarcar en la playa de Omaha y nada más bajar los portones de sus lanchas de desembarco, pues son recibidos por un feroz fuego de artillería alemana y la playa se convierte rápidamente en el escenario de una masacre. El capitán John Miller, al mando de la compañía Charlie de los Rangers, sobrevive y reúne a un grupo de soldados para intentar neutralizar las defensas alemanas y abrir una brecha que permita avanzar hacia el interior. Tras la batalla, en el Departamento de Guerra de los Estados Unidos, en Washington, el general Marshall es informado de que 3 de los 4 hermanos de una misma familia, la familia Ryan, han muerto en combate en pocos días y que su madre recibirá los 3 telegramas de pésame al mismo tiempo. También tiene noticia de que hay un cuarto hermano, James Francis Ryan, de la compañía Baker de los paracaidistas, que se encuentra en algún lugar desconocido de Normandía. Así que Marshall ordena que se encuentre a este cuarto Ryan y que lo envíen a casa inmediatamente en cumplimiento de la política que había entonces del único superviviente de una familia. 3 días después del día D, del día del desembarco, Miller, el capitán Miller, recibe la orden de localizar a Ryan, así que reúne a 6 hombres de su compañía y a uno más de otra división que habla francés y alemán y que le va a servir de traductor. Y sin una información exacta del paradero de Ryan, Miller y sus hombres comienzan una odisea, bueno, que se verá salpicada de combates, de balas y de muerte. Película protagonizada por Tom Hanks, que ya era una institución en esos momentos, y a su lado aparecían otros actores, muchos de ellos que tenían una larga carrera por delante. Caso, por ejemplo, de Vin Diesel, el protagonista de la saga Fast and Furious, entre otras películas, y que aquí encarnaba al soldado Adrián Carpacho. Destacaba también la participación de Tom Sizemore, que era el sargento de ese pelotón, un actor al que también vimos en otras cintas bélicas como Pearl Harbor o como Black Hawk Derribado. Pero lo que pocos saben es que cuando rodó esta película estaba bastante enganchado a las drogas. Y Spielberg le dijo que cada día de rodaje le iba a someter a una prueba de desintoxicación y que si no la superaba, pues lo despedirían y volverían a rodar sus escenas. Pero superó todas las pruebas. Por desgracia, años después recayó en esto de las drogas y hasta hace poco sigue teniendo incidentes policiales por el tema del tráfico y del consumo. También estaba Barry Piper, que era el francotirador del grupo, un actor al que también vimos en la película La Milla Verde, de nuevo repitiendo junto a Tom Hanks. Hace poco lo vimos ya bastante más mayor en la película de terror Infierno bajo las aguas. Y en pequeños papeles aparecían, por ejemplo, Ted Danson, el actor de la serie Cheers. Y al final encontrábamos al soldado Ryan, que era ese actor hoy ya consagrado como Matt Damon, que entonces empezaba a despuntar. Había ganado un Oscar ya, pero como co-guionista de la película El Indomable Will Hunting, que él escribió junto a Ben Affleck y que protagonizó junto a Robin Williams. En el resto del reparto estaban Giovanni Ribisi, el actor y director Edward Burns, Jeremy Davis y Paul Giamatti. Steven Spielberg dirigía esta obra maestra un año después de haber estrenado Amistad y también la secuela de Parque Jurásico, El Mundo Perdido, y después pasarían 3 años hasta que volvió a dirigir Inteligencia Artificial. Aquí contó con un presupuesto de $70 millones Y hoy se calcula que ha recaudado más de 480 millones de dólares esta película, que fue nominada a 11 Oscars y que ganó 5. Sonido, efectos de sonido, montaje, fotografía y mejor director. No ganó el de mejor película porque ese año la gran triunfadora fue Shakespeare enamorado. Contó con el guion de Robert Rodat, que luego también firmó los guiones de El Patriota y de Thor, El Mundo Oscuro. Y a este autor se le ocurrió la idea para esta película, pues viendo un monumento a los soldados muertos en combate durante la Guerra de Secesión y leyendo los nombres. Sabes que normalmente en esos monumentos a los caídos figuran los nombres de los fallecidos. Bueno, pues él se fijó que había hasta 8 personas de la misma familia, 8 soldados que habían muerto. Y entonces investigó sobre el tema, se dio cuenta de que habían más casos parecidos y trasladó la acción a la Segunda Guerra Mundial. Antes del rodaje, los actores estuvieron conviviendo con soldados en un campo de entrenamiento donde se sometieron a duras pruebas de instrucción durante 10 días. Las escenas del desembarco fueron filmadas en parte en la playa de Ballinkester, en Irlanda, pero también en la propia región de Normandía. Allí estuvieron durante 4 semanas, tardó en rodarse esa secuencia que al final en pantalla solamente dura 20 minutos. Y que ha sido votada como la mejor escena de batalla de toda la historia del cine por varias revistas especializadas. Solamente esa secuencia costó 12 millones de dólares del total del 70 millones de presupuesto. Participaron como extras soldados del ejército irlandés, también miembros de grupos de reconstrucción histórica, y lo más curioso es que participaron 30 personas con amputaciones reales para interpretar a los soldados mutilados que aparecían en la playa. Spielberg no quiso hacer un detalle absoluto del guión de esta secuencia porque quería obtener una sensación de realidad y que los extras reaccionaran por sí solos, ¿no? Como reaccionaron los soldados debajo del fuego enemigo. La verdad es que el resultado es muy fiel a lo que imaginamos sucedió en Normandía, a las imágenes que hemos visto a veces de archivo sobre la batalla de Normandía. Y bueno, se retrata muy bien pues lo que sufrieron los soldados, el gran número de bajas y también esos mareos, ¿no?, que sufrían muchos soldados, ese miedo de combate, ¿no?, antes de desembarcar de las lanchas que llegaron a la playa. En la recreación de esta secuencia se utilizaron 12 auténticas lanchas que emplearon los Rangers en la Segunda Guerra Mundial y concretamente en esta batalla, en esa operación que en clave era conocida como la Operación Overlord. Se utilizaron también cámaras subacuáticas para captar mejor cómo los soldados eran ametrallados bajo el agua y se necesitaron hasta 40 barriles de sangre falsa para teñir el agua del mar y simular esa masacre causada entre los soldados aliados. Fue más difícil conseguir los vehículos blindados de la época. Quedaban pocos, sobre todo de los alemanes, y muchos tanques Tiger, que eran los del ejército nazi, realmente son tanques soviéticos T-34, y encima se construyó un chasis falso que imitaba a los Tiger. Hay algunos detalles curiosos. Por ejemplo, hay un momento dado donde dos soldados nazis se rinden y uno de ellos dice: por favor, no me disparen, que no soy alemán, soy checo. Y es que en aquella playa de Normandía, en las filas alemanas, había bastantes soldados de Europa Oriental que se habían incorporado obligatoriamente al ejército nazi cuando sus países se habían visto invadidos por las tropas de Hitler. Caso de checos, polacos, estonios, ucranianos. Cuando la película se distribuyó en los cines, recibían además la orden o recomendación de subir el sonido, sobre todo en esta escena inicial, para impactar más todavía al espectador. Por si no era suficiente las imágenes, subir el sonido.
¡Desalojad la playa para los que siguen! ¡Esto es lo único que hay entre nosotros y el juicio final! ¡Cada centímetro de esta playa es un objetivo! ¡Si os queréis!
En los pases previos al estreno oficial de la película, se invitó a varios veteranos de las guerras de Vietnam, incluso de la Segunda Guerra Mundial, y muchos de ellos salieron antes de que acabara la película. No pudieron soportar, sobre todo después de la primera escena, y se dice la leyenda que algunos incluso incrementaron las visitas al psicólogo. Entre esos ex soldados estaba el actor ya desaparecido James Doohan, que era el ingeniero Scotty de la serie Star Trek, que felicitó personalmente a Steven Spielberg. algún nombre importante se quedó fuera. Por ejemplo, Edward Norton, al que le ofrecieron un papel, pero lo rechazó porque aquel año iba a protagonizar América Historia X, que también es una buena película. Y luego de esta producción y del éxito que tuvo, pues Spielberg y Tom Hanks se unieron para producir dos series de televisión, no sé si has visto alguna. Una era Hermanos de Sangre, la otra The Pacific. La banda sonora es obra del maestro John Williams, que desde luego compuso un tema central impresionante, ¿eh?, que recoge la emoción y la épica de las imágenes y de la historia de la película. Ese himno a los caídos, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Boston, acompañada de una masa coral que pone los pelos de punta. El resto de la partitura que estamos escuchando ahora es bastante más incidental. Y en cuanto al motor, hay motor, por supuesto, sí, que hay motor. Hay muchos vehículos militares, ¿eh? Y algunos curiosos. A mí me ha llamado la atención en este caso, me llamó la atención en su día, un Kettenkrat. El Kettenkrat, así dicho, pues no suena a nada,
no,
pero es una motocicleta tractora, un vehículo diseñado por los ingenieros alemanes, inicialmente como un tractor accesorio para los paracaidistas y para la infantería aerotransportada, porque era un vehículo que en la parte delantera era como una motocicleta y la parte trasera era como un receptáculo para carga con orugas, como las que llevan los tanques, pero muy pequeño, y podía transportarse en aviones que llevaban estas tropas, ¿no? Como por ejemplo los Junkers 52, unos aviones muy grandes que permitían también transportar estos vehículos, que medían 3 metros de longitud, 1 metro de anchura, y tenían capacidad solamente para 2 soldados, pero sí que tenían una gran capacidad de carga. Incluso se podía incorporar además un remolque accesorio. Su velocidad máxima era de 70 km por hora y tenían una autonomía de 250 km. Aunque la mayoría de los Kettenkrak sirvieron en el frente oriental, a partir de 1941 se utilizaron como tractores de artillería, como transportes rápidos de infantería, sanitarios y también sobre todo por el Africa Corps, que era, bueno, era el ejército alemán que estaba destacado en el norte de África bajo las órdenes del general Rommel. Al final de la contienda, incluso dada la escasez de combustible que padecía Alemania, estos vehículos sirvieron para arrastrar a los aviones desde los hangares hasta las pistas de despegue. ¿Para qué? Para ahorrar combustible de los aviones. La producción del vehículo en su variante militar se detuvo en 1944, ya al final de la guerra. Se fabricaron casi 9.000 vehículos, pero después siguieron fabricándose hasta 1949 con uso agrícola, ¿eh? Al campo le venían muy bien estos vehículos, que también fueron utilizados ocasionalmente por brigadas de bomberos, o sobre todo en terrenos de montaña. El Kettenkrat, ¿eh? Si miras en internet seguro que encuentras un montón de fotos de este tractor con ese receptáculo para cargar.
Casanova, tenemos todavía un receptáculo de segundos para que nos asesores para ir al cine.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Recordad que este fin de semana tenemos la concentración de vehículos clásicos en el circuito Ricardo Tormo, el Racing Legends. Hablaremos con el director del circuito estos días, pero recuérdenlo que tienen que hacer ese hueco para el Ricardo Tormo este fin de... Y el mundo del cine, como siempre con Eduardo Casanova, que nos va a acercar a dónde, a qué sala.
Pues yo la verdad es que tal como están las películas últimamente que llegan a la cartelera después de los Oscars, no me atrevo a recomendar abiertamente ninguna.
Ahí va.
El Plan me ha parecido una película correcta, una obra de teatro.
¿Y ahora qué hacemos? Ah, El Plan, vale.
Pero tiene un final demasiado contundente. Monos es una película colombiana fantástica, pero es recomendable solamente para cinéfilos, una película que habla de los niños de la guerra. Está muy bien hecha, interpretada por unos adolescentes que lo hacen muy bien, pero puede que no guste a todo el mundo. Y hombre, yo me esperaría a que esta semana se estrene la película Especiales, una película que clausuró el Festival de San Sebastián con Vincent Cassel, de la que hablan muy bien. Yo todavía no la he visto, porque estuve en San Sebastián, esta no la vi. Pero hablan muy bien. La semana que viene, si te parece, después de haberla visto, la recomiendo o no. Bueno. Especiales es el título y hablan muy bien de ella.
David de Diego no ha podido entrar hoy, no, pero me decía que quería conversar contigo sobre la película. Bueno, lo hacéis, después nos contáis, nos hacéis un resumen.
Eso es.
La próxima semana. Y oye, pues, que quería además hablar, David, de Fernando Alonso, que vuelve a McLaren, como suena, sí, pero para correr unas 500 millas de Indianapolis en 2020. Hablaremos de ello con David de Diego en la jornada de mañana, que tenemos un programa movidito de verdad, Amigos, saludos a todos. So what then? Recuerden que dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia y en iVoox. Si se han perdido algo, pues nada, tienen que... También en Apple Podcast, por cierto. Lo pueden escuchar en cualquier momento de la jornada, con tranquilidad, ¿eh? Lo pueden parar y decir, bueno, vaya, lo que quieran, sin problema. ¿Y así, qué ha sido? ¿No ha escuchado a Eduardo Casanova todo completo? Pues no pasa nada. No se preocupen que pueden escucharlo, porque lo dejamos caer ahí en internet para que lo puedan oír tranquilamente, ¿eh? ¡Saludos! ¡Hasta luego! ¡Adiós!